Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 17 de junio de 2024. El jueves se acaba la primavera y esto lo mires por donde lo mires ya, huele a verano por los cuatro costados. Tenemos a Herrera haciendo el Camino de Santiago, tenemos Eurocopa de fútbol y tenemos ya incluso hasta noticias que tienen que ver con las aventuras y desventuras de los bañistas en la playa. Hoy, por ejemplo, vamos a ver si localizan en Gran Canaria al famoso tiburón martillo que ha obligado a cerrar nada menos que tres playas en esa isla. Dicen que no suele ser peligroso para el hombre, pero esa pedazo de aleta y ese pedazo de cuerpo de más de 2 metros de largo, moviéndose a gran velocidad a pocos metros de la orilla, como que no invita mucho a meterse en el agua. Primero, hasta que las autoridades den permiso. Y aun dando permiso, seguro que más de uno va a tardar unos días en meterse en el agua y dar la espalda al océano mientras observa el panorama de la arena y cómo está la señora bajo la sombrilla o los niños jugando en la arena. Pero vamos, que es que, claro, los hay que no se meten. Si hay una medusa, pues imagínate si hay un tiburón martillo. En fin, que habrá que ver si se trata de un solo tiburón o de varios que se están dejando ver por diferentes playas, pero el caso es que ya tenemos la primera historia playera de la temporada. Y de las cosas de la información pura y dura, de eso que tenemos. Pues mire, esta semana, por ejemplo, se cumplirán 10 años del reinado de Felipe VI, con lo que será un asunto del que hablaremos mucho y que va a sobrevolar los análisis de estos días, especialmente el próximo miércoles, que será el día exacto en el que se cumpla oficialmente la primera década de don Felipe al frente de la jefatura del Estado. Pero resulta que hay otras cuestiones que tienen muy alterado el panorama político. Y es que este fin de semana ha comenzado a cocerse de verdad lo que el jueves pasado había dejado dicho María Jesús Montero. Acuérdese que la ministra de Hacienda dejó caer, así a la manera socialista, un nuevo cambio de opinión consistente en que, después de haber prometido de verdad de la buena que todas las autonomías tendrían el mismo trato fiscal, ahora resulta ya que no. Ahora ya a Cataluña le vamos a dar como mínimo una financiación singular. Y si eso ya provocó revuelo entre los presidentes autonómicos del PP y algún socialista como García Page, todo lo que hemos escuchado entre el sábado y el domingo solo ha servido para que los españoles que viven en los territorios más desfavorecidos empiecen a sentirse como un pavo de Navidad. Entre otras cosas porque es el propio Pedro Sánchez el que ha concedido a La Vanguardia una de esas entrevistas de Gloria Bendita, que se deja hacer de vez en cuando en medios que él considera poco hostiles, para confirmar que efectivamente esto de la financiación singular, cuando el río suena, agua lleva.
Factible en el sentido de que nosotros, además, eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña.
Ya está Sánchez con sus cambios de opinión, con sus contradicciones a cuesta, tratando de convencernos de que el PSOE, el partido supuestamente campeón de la igualdad y de la justicia social, va a dar un trato económico diferencial a Cataluña, pero que eso no va a romper el régimen común. Cosa que ya de por sí es como creerte que se puede hacer una tortilla sin romper los huevos o que se puede conseguir la cuadratura del círculo. Y más si uno escucha a Marta Rovira, que es la fugada y muy fanática dirigente separatista que se ha hecho con las riendas de Esquerra en las negociaciones para formar un nuevo gobierno catalán. Rovira, que tiene la potestad de pactar con Puigdemont o forzar una repetición electoral en Cataluña y dejar a los socialistas colgados de la brocha, ya ha dicho que para apoyar a ella como presidente catalán no solo quiere una financiación singular, sino directamente un concierto económico con todas las letras como el que tienen País Vasco y Navarra.
Esto quiere decir la financiación singular. Es el concierto económico que reivindicábamos y que reivindicamos desde hace tanto tiempo. No quiere decir que aceptaremos algunas singularidades en el marco de la financiación en función de lo que los demás estén dispuestos a aceptar o asumir. Porque nosotros no podremos tener nunca la perspectiva del gobierno español en esta negociación, sino que deberemos tener la perspectiva de las necesidades de nuestro país.
Se da la paradoja, por cierto, de que eso lo rechazó Pujol en su momento, pero ahora resulta que los indepes sí quieren el cupo fiscal porque lo consideran un paso previo para forzar un referéndum soberanista, referéndum que Sánchez niega como niega lo del concierto económico. Pero es que hasta hace dos días el PSOE también negaba la financiación singular, que es en lo que ya están oficialmente tras la entrevista de Sánchez ayer en La Vanguardia. Es decir, que como nos temíamos muchos, la amnistía no iba a ser el último chantaje al que iban a someter a Sánchez y al que Sánchez se iba a dejar someter. Queda por ver todo esto del chantaje económico, que consiste en conseguir que Cataluña quede fuera del régimen común y tenga una relación bilateral para recaudar, dice Rovira, todos los impuestos e invertirlos en función de las necesidades de los catalanes. Cosa que es mentira, porque cuando un separatista dice invertir en las necesidades de los catalanes, en realidad quiere decir invertir en las necesidades y caprichos ideológicos de los separatistas. Mientras la educación de los niños catalanes se desploma en el informe PISA y la sanidad catalana sigue dando bastante pena. Cosa que, a su vez, no les importa demasiado, porque ellos mismos utilizan toda esa decadencia que ellos generan para alimentar la sensación de que las cosas van mal en Cataluña por culpa de España. Es un bucle melancólico que los que hemos nacido o nos hemos criado en Cataluña, créame que lo conocemos demasiado bien. El caso es que Esquerra calcula que con el cupo catalán recaudarían 52.000 millones anuales, que es para ellos el mínimo exigible como paso previo al referéndum. Y algunos dirán, hombre, eso ni Sánchez será capaz de concederlo, porque se van a quedar sin un solo voto fuera de Cataluña. Bueno, ya se quedaron preocupados el 9 de junio de lo poco que se votó al PSOE en Andalucía o Madrid. Bueno, lo que les falta ya es que hagan esto, ¿no? Bueno, pues repasen lo declarado por Sánchez en La Vanguardia. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña. Vamos, que les van a dar privilegio fiscal y financiero sí o sí. Y ahora de lo que se trata es de ver cómo se la cuelan al resto del país con palabras bonitas. Es más, Sánchez ya ha iniciado el proceso de cortejo a Esquerra y ha dicho que Esquerra y PSC tienen que entenderse porque son progresistas y los catalanes no quieren un gobierno PP-Vox en España, que es en lo que podría desembocar una patada al tablero de Puigdemont. Patada, por cierto, que Puigdemont puede dar igualmente si Esquerra y el PSC se ponen de acuerdo y le dejan a él fuera de la Generalitat. Pero bueno, Sánchez ahora está en cortejar a Esquerra y lo de Puigdemont ya lo tratará de manejar por otro lado, si es que puede. El caso es que hay una cosa curiosa en todo esto, y es que Sánchez asegura que el futuro de España depende en buena medida de la relación entre el PSC y Esquerra. Y hay que decir que si eso es así, es porque él quiere, porque él se ha empeñado en hacer pasar sus intereses personales por los intereses nacionales. El futuro de los españoles no debería depender de que se pongan de acuerdo dos partidos que cosecharon 872.000 y 427.000 votos respectivamente en las elecciones catalanas. Es decir, 1.300.000 catalanes pueden condicionar la vida y el futuro de un país de 48 millones. ¿Eso es lo que nos está diciendo Pedro Sánchez? Pues parece que sí. Y si Sánchez ya ha empezado a cantar la nana del privilegio fiscal, el que suena ya como todo un nacionalista de derechas es Salvador Illa. Y así como el que no quiere la cosa, este fin de semana, en cuanto escuchó las exigencias de Marta Rovira, le faltó tiempo para hacer suyos los postulados de Esquerra, para poner en solfa, fíjese, el principio tan defendido por los socialistas de la justicia social.
Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. Y deseo ponerme a trabajar cuanto antes para solucionar este asunto, para contribuir a solucionar este asunto. Insisto, no son privilegios, son cuestiones de justicia.
Los datos de la Generalitat dicen que es la tercera en aportar y la decimoprimera en recibir, no la decimocuarta. Pero bueno, en todo caso, qué interesante reflexión nos ha dejado el señor Illa, así sin comerlo ni beberlo. Resulta que uno tiene que recibir en función de lo que da. Dicho de otro modo, Illa ha mandado a hacer puñetas ese mantra socialista de a cada uno en función de lo que necesite, de cada cual en función de sus capacidades. Es decir, toda la vida pensando que el que más tenía debía aportar más que el que tiene menos, y ahora resulta que no. Que si eres el tercero en dar, tienes que ser también más o menos el tercero en recibir. Y entonces el decimocuarto o el decimoquinto por la cola, ¿ese qué pasa con él? Bueno, pues parece que se va a tener que apañar. Es decir, somos muy socialistas, pero solo de puertas hacia adentro, de lo que consideramos nuestro cortijo. O dicho de otro modo, más que izquierdistas, en realidad somos nacionalistas de lo nuestro, que es algo que algunos veníamos sospechando también desde hace tiempo. Con lo cual, si hacemos caso a Salvador Illa y al PSOE sanchista, ya podemos revisar, por ejemplo, para el próximo ejercicio de la renta, los tramos del IRPF y conceptos tan sacrosantos para la izquierda como la progresividad. O sea, ¿qué es eso de que alguien que gane mucho tenga que aportar casi la mitad de su renta para que otros menos favorecidos puedan tener más? Bueno, el que aporte un 45%, que reciba también un 45% en ayudas, ¿no? O eso solo aplica para territorios y no para ciudadanos. Y si es así, solo por territorios, ¿y por qué? Hay muchas preguntas abiertas en todo lo que está planteando ahora el PSOE. En fin, que el Partido Socialista ya había dejado de ser un partido conceptualmente español para convertirse en la oficina de defensa de los intereses separatistas en Madrid, y parece que va a empezar a dejar de ser de izquierdas. La propaganda sanchista seguirá afirmando lo contrario, pero la realidad es la realidad, y la realidad es la que emana de lo defendido por Sánchez e Illa. Y todo esto mientras la aplicación de la amnistía no está nada clara, y mientras Sánchez ha aprovechado esta última entrevista para volver a amenazar a los medios críticos ahora que su mujer y su hermano están siendo investigados a raíz de investigaciones periodísticas. Dice que va a dar una vuelta de tuerca al derecho al honor y el derecho a la rectificación. Pues a ver si se lo aplican a ellos mismos y se ven obligados a rectificar cuando, por ejemplo, llaman ultraderecha a quien no es ultraderecha. Y solo se limita, por ejemplo, a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Vamos a ver qué pasa con todo esto, pero desde luego nos metemos en verano, pero la cosa no deja de estar interesante. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Hoy también estamos atentos al Tribunal Constitucional por dos motivos. Por un lado, empieza a estudiar los primeros recursos de los condenados por los ERE de Andalucía, entre ellos el de la exministra Magdalena Álvarez. Además, va a decidir si admite el recurso del PP contra la decisión del Parlamento catalán de permitir el voto telemático a dos diputados huidos de la justicia. En Barcelona empieza el juicio por la salvaje violación a una chica de 16 años en Igualada. El acusado asaltó a la víctima cuando salía de la discoteca y se dirigía a coger el tren en noviembre de 2021. Se enfrenta a 45 años de cárcel. La víctima no tendrá que declarar. Rodalías en Barcelona también ha recuperado el servicio habitual de todas las líneas después del robo de cobre del pasado 12 de mayo, día de las elecciones catalanas. Las pruebas de circulación sin pasajeros realizadas el domingo han sido favorables. Y los líderes europeos empiezan a negociar ya quién va a ocupar los principales cargos después de las elecciones, entre ellos la presidencia de la Comisión y del Consejo, en un momento difícil, en plena guerra en Ucrania. La cumbre de paz este fin de semana termina con buenas palabras, pero sin acuerdo para firmar un texto común.
En el partidazo de COPE, España ilusiona. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Eurocopa ha arrancado, lo ha hecho con fuerza, con muchos goles. De momento puede ser la primera jornada de una Eurocopa con más goles de toda la historia, con buen fútbol en algunos tramos de algunos partidos. La decepción ayer, a pesar de la victoria de Inglaterra, que no estuvo bien en el partido frente a Serbia, gol de Bellingham, y el buen papel de España, 3-0 ante Croacia, próxima cita el jueves a las 9 de la noche contra Italia. Bien el equipo de Luis de la Fuente, que evidentemente ha hecho crecer la moral y las expectativas. Hoy juega Francia, hoy juega Mbappé, juega Griezmann, a partir de las 9 contra Austria, y recuerden, el Oviedo le ganó al Español 1-0 en el primer asalto por subir a Primera División.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos la semana con lluvia intensa en Galicia y en Asturias, nubes además en el norte de Canarias y sol en el resto de España. En cuanto a las temperaturas, bajan en esa zona noroeste y suben en el centro, este y sur de la península. En puntos de Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía se pueden alcanzar hoy los 35 grados.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿1?
Comida.
¿5?
Teatro.
¿6?
Cine.
¿8?
Concierto.
¿9?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio San José, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
¿Qué tal? Pues aquí estamos. Muy buenos días, Sergio.
Y tengo por ahí también a Teodoro León Gross. ¿Qué tal, Teodoro? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien. Oye, un señor de Sevilla, un señor de Málaga y un señor de Valladolid. Yo no sé si a vosotros os van a meter.
Vaya trío.
Vaya trío, ¿eh? Yo no sé si os van a meter. Yo soy de Barcelona, ¿eh? Yo me voy a llevar la mejor parte, pero yo no sé si vosotros estáis en el saco de lo singular.
Me temo que no.
O de lo ordinario, ¿eh? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, tú desde la meseta, Antonio?
Bueno, pues yo creo que lo que este fin de semana ha planteado el presidente del gobierno en esa entrevista en La Vanguardia, pues yo creo que es la ruptura del discurso que hemos conocido del Partido Socialista, Sergio, de toda la vida, ¿no? El Partido Socialista ha defendido la equidad, la solidaridad fiscal, la solidaridad interterritorial. Y ahora cambia. ¿Cambia por qué? Bueno, pues porque es el precio...
Necesidades del
de la investidura, ¿no?, de Salvador Illa, como antes hubo que pagar el precio de la investidura de Sánchez, y habrá que pagar mañana el precio, si es que hay presupuestos, de los presupuestos generales del Estado, de su aprobación, ¿no?, que será referéndum. Pues es así. Es variable en función de las necesidades.
Vaya, vaya. Teodoro, ¿cómo lo ves?
Bueno, no sé si veo a Pedro Sánchez como al personaje de la Guerra de las Galaxias, a Yoda, diciendo lo singular es plural, la nada es el todo es el cero, en fin, porque me parece que va a hacer falta mucho para explicar que la financiación singular esté hecha a la medida de todos. Evidentemente, financiación singular significa privilegios, y privilegios es absolutamente la bandera opuesta a los fundamentos primigenios del Partido Socialista, que es justamente la bandera de la igualdad, en fin, absolutamente indefendible.
Bueno, ahora te voy a preguntar a ti, Ignacio, por esto y por otras cuestiones. No quiero que te vayas hoy sin hacer la primera aproximación al aniversario, al 10º aniversario del rey Felipe, que se va a cumplir este año, pero antes, si me permitís, vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Buenas sensaciones en el cierre de la Feria del Libro de Madrid, que ha terminado este domingo. A falta de datos definitivos, los provisionales son buenos. Como mínimo, se han igualado las ventas y la facturación del año pasado y se han superado además las visitas. Así que toca ponerse a trabajar ya en la feria del año que viene para que vuelva a ser un éxito, y de momento ya sabemos que la protagonista, con permiso de los libros, va a ser la ciudad de Nueva York.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy. Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de macarrones ahora por un euro, ahorras un 20%. Y cola cero pack de 12 por 2,69, ahorras un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Marc Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, la mitad de los empleos en España no superan el mes.
Así es, mira, en concreto el 55,3% de los empleos que hay en España no supera el primer mes, lo que demuestra obviamente una enorme volatilidad en nuestro mercado laboral. Algo que se debe a que mientras algunos trabajadores mantienen empleos a largo plazo, en la media pues no es tan favorable, porque otros, especialmente los jóvenes, con menor cualificación, se enfrentan a una alta rotación laboral. No obstante, también hay que decirlo, hay una mejora respecto a la situación anterior a la reforma laboral, ya que las bajas antes eran un 60,2% y ahora están en el 55,3, como te decía. Pero lo paradójico, Sergio, es que el motivo de este preocupante fenómeno también es la causa que haya mejorado ligeramente. Mira, me refiero a que, como el motor de nuestro mercado laboral es el turismo, pues la contratación en periodos cortos se mantiene como fuente principal de la generación de empleo. Pero, curiosamente, como el interés turístico en nuestro país se ha extendido a lo largo de todo el año, ya no es solo una cuestión estacional, pues también está provocando que algunos contratos se alarguen más allá del mes.
Pero un 55% sigue siendo una barbaridad.
Una barbaridad, exacto. Especialmente atendiendo a las cifras récord de empleo. Eso es lo curioso. Es decir, las cifras en bruto son demenciales si las contabilizamos. La polarización del mercado laboral se refleja en estadísticas de baja afiliación. El 84,9% de las bajas se deben a la exención de empleo. La extinción de empleo, es decir, incluyen el fin de contratos temporales, la inactividad de fijos discontinuos, dimisiones y también despidos. Y de todos estos, solo un 11% corresponden a empleos de más de 2 años. Hay un dato que demuestra que las dos crisis profundas que ha vivido nuestro país han creado una herida que no se cicatriza. La denominada generación sándwich, porque se quedó atrapada entre esas dos etapas de recesión, suponen el 71% de las bajas, aunque solo representen el 53% de los afiliados. Y eso supone que esta generación es la más vulnerable a perder sus empleos debido a que estas recesiones les han afectado en el inicio de su vida laboral y siguen arrastrando esa desventaja. Además, esta alta proporción de bajas laborales sugiere una mayor inestabilidad en su empleo, lo que les impide, pues, lo que ya sabemos todos, proyectarse a medio y largo plazo. Y mira, Sergio, nos ponemos serios con esto, con tantas cosas habría que ponerse serios, pero bueno, lo vamos a pagar caro si no. Que la fuerza laboral de los menores de 45 años supongan el colectivo con menor estabilidad económica, eso va a tener efectos en la inversión, el ahorro y el crecimiento a medio plazo. Y Sergio, obvio la comparativa con nuestros vecinos para no empezar la semana aún peor. Pero que quede claro que así no se abre ni por casualidad la salida de emergencia, ¿eh?
Déjate de comparaciones que a veces son odiosas. En fin, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un año y ocho días después de ser investido alcalde de Madrid por mayoría absoluta, José Luis Martínez Almeida va a hacer balance de su primer año de gestión de este segundo mandato al frente del consistorio madrileño. En ocasiones como esta suelen hacerse anuncios importantes para el resto de la legislatura, en la que quedan pendientes grandes retos como la falta de vivienda o mantener los niveles de calidad del aire que se han alcanzado gracias al fomento del uso del transporte público. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es lunes 17 de junio, 18 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Mamen? Está mejorando poquito a poco la salida de Avenida de América hacia la A2, aunque sepan, la circulación sigue siendo intensa. Un momento en el que todas las entradas, eso sí, se encuentran a pleno rendimiento, toda la franja este y oeste de M30 en dirección norte y en aumento varios puntos del interior. Las partes de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, las calles Cea, Bermúdez y José Abascal, y los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección norte. Buen comienzo de semana.
Nos acercamos también a las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mamen. Pues a esta hora van a encontrar especialmente complicada la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares por un accidente que ocasiona casi 3 kilómetros de retención. Pero también van a encontrar muy densa ya la entrada por esta misma A2 en Torrejón, San Fernando, Cousla de Canillejas, el A4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe, en varios tramos de la A5, Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la A6 desde Las Rozas hasta El Planteo, también en Aravaca y Puerta de Hierro. Además, también van a encontrar muy densa la M40 en Vicálvaro y Coslada en sentido A2, Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6. También van a encontrar densa la M50 a la altura de Fuenlabrada en dirección a la A42.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Nos espera hoy un día de calor, con máxima rondando los 30 grados y cielo despejado, salvo alguna nube alta de evolución.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Se está investigando el origen del incendio en una vivienda de la calle Pensamiento, en Leganés. Según han comentado algunos vecinos, en el interior de la vivienda, que era un bajo, había dos niños pequeños que estaban solos. 18 personas han necesitado atención médica, aunque solo dos han sido trasladados a sendos hospitales por intoxicación de humo. Y la edición número 83 de la Feria del Libro ha echado el cierre con cifras muy similares a las del año pasado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega el T-Festival a Efe Tomé. Toda la gama SUV de Volkswagen al completo con las mejores condiciones. T-Cross, T1, T-Roc, Taigo y Touareg. Del 17 al 22 de junio, te volverás loco en Efe Tomé Volkswagen. Ven al T-Festival en Efe Tomé. Te sorprenderás con nuestra gama SUV.
18 grados y sol tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la próxima polémica que se nos viene encima, ¿eh? Porque ojo a la rebaja de las condenas por los ERE de Andalucía. Y te digo una cosa, Pedro Sánchez lo sabe. Tron, buenos días.
Hola Sergi, buenos días. Toca prepararse para la siguiente. Tras la amnistía, la condonación de la deuda catalana, su financiación especial, lo próximo, la reducción de las condenas por los ERE de Andalucía. Por supuesto, después de las elecciones. Pleno del Tribunal Constitucional para tratar los recursos de los condenados, entre ellos Chávez y Griñán. Los dos primeros, Magdalena Álvarez y José Antonio Viera. Ya lo anticipó el propio Sánchez hace 10 días. Recuerda.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Y se ponen a aplaudir. Bueno, cuando habla del vil ataque de la derecha y la ultraderecha, ni qué decir tiene, se refiere al Tribunal Supremo, antes a la Audiencia de Sevilla y a la juez instructora. Bueno, cabe recordar que Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004. 10 añazos y dice que no se enteró de nada. La exministra fue condenada a 9 años de inhabilitación especial para todo cargo público en cualquier administración por prevaricación continuada. Y el Supremo ratificó la condena. Comillas, se dispuso de los fondos sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado. Cierro las comillas. Claro, y el quid de la cuestión. Cuando Sánchez aplaude a una de los condenados por el mayor caso de corrupción de España, me pregunto, ¿no será que ya sabe qué va a pasar en el Tribunal Constitucional? Se confirma. Amnistía para los golpistas o premios para los condenados por la inmensa chorizada de los ERE. No tienen límite. Nos escuchamos, Tron.
Bueno, vamos a ver si Pedro Sánchez tiene una bola de cristal sobre lo que puede pasar con los ERE de Andalucía, los tribunales, o no. Te escucho a partir de las 7 de la linterna. Un abrazo, Tron. Y ahora lo que tenemos es un buen mensaje de Legalitas.
Y fíjate, Sergio, lo sé. Sé que algunos, el número al que más llaman es el de Legalitas. ¿Y por qué? Bueno, porque como sus abogados le ayudan a resolver todos los asuntos legales del día a día, es que no pueden parar de llamar. Porque, claro, un día te ayudan a reclamar una factura, otros te redactan un contrato de alquiler, otros te asesoran en temas fiscales, que ahora es lo importante, ahora en estos días. ¿Y tú? ¿Es ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Claro, con Legalitas.
Estamos con Ignacio Camacho, Teodoro León Gross y Antonio San José. Me faltabas tú, Ignacio, por hacer la primera aproximación al gran asunto del fin de semana, lo que empezó calentando María Jesús Montero el pasado jueves y que el fin de semana definitivamente ha estallado, como es la intención del PSOE de dar efectivamente a Cataluña, de momento, una financiación singular, y Esquerra Republicana, Marta Rovira, presionando para que eso sea claramente, con cara y ojos, un cupo catalán, que no sabemos si será legal o no será legal, pero claro, vivimos en unos tiempos en los que lo que parecía que no era legal al final acaba siendo
tan legal como la amnistía.
Yo no sé cómo lo ves tú.
Tan legal como la amnistía y como acabará siendo el referéndum. Yo me voy a acoger a una frase de José Bono cuando era presidente de Castilla-La Mancha. Y ya se planteaba, porque los catalanes llevan décadas planteando esto de la financiación singular. Que, por cierto, Puyol rechazó cuando era presidente en sus primeros tiempos de
nunca,
presidente.
Nunca lo quiso, Ignacio.
Nunca lo quiso porque yo creo que temía el coste político de administrar ciertos gastos, ¿verdad? Y decía Bono, el que quiere comer aparte es porque quiere comer más. Esto es una frase muy popular, pero que define muy bien eso. Es decir, a mí me tienen que explicar cuál es la singularidad de ser catalán y no la de ser murciano, por ejemplo, ¿no? Bueno, vemos a Illa defender la insolidaridad, atacar directamente la progresividad fiscal, cuando dice nosotros somos los terceros, los cuartos que más pagamos y los 14 que más recibimos. Mm. Claro, en eso consiste el sistema fiscal que soportamos todos los españoles y ahora estamos en plena declaración de Hacienda. Según esa teoría, no sé, doña Ana Patricia Botín tendría que ser la que más recibiera de España porque debe ser la que más paga, o Amancio Ortega o alguno de estos, claro. Es decir, estamos en el disparate absoluto, pero va a salir lo que sea necesario que salga porque aquí se trata de apuntalar a Sánchez en el poder. No a Illa, a Sánchez. Illa es el elemento instrumental de este asunto. Luego vamos a ver si los separatistas se conforman, porque al final estos están en otra cosa y le pueden dar una patada al tablero. No, tampoco queremos y tal. Venga, vamos a
pero
a
que puede, puedes pero, le puedes dar a Esquerra lo que quiere y que Esquerra se quede tranquila, pero que
pero que el otro diga,
esta fórmula a mí me deja fuera,
claro,
también
patada, claro, al tablero. claro, por eso digo que a pesar de todo, en fin, pero si se empeñan en hacerlo, si al final hay agua en la piscina de un acuerdo, harán lo que sea necesario. Evidentemente no le van a llamar concierto fiscal, entre otras cosas, porque si no el PNV se encela y también hay ahí 5 o 6 votos parlamentarios en juego, pero será un concierto fiscal o una especie de hacienda propia, que es otra cosa que lleva reclamando el separatismo. Ahora bien, y termino, si el PP, que tiene 13 autonomías, 13, 11 más las dos ciudades autónomas, que es el mayor poder territorial que se ha tenido nunca un partido en España, ni siquiera el PSOE de Felipe en los años de la gran hegemonía de los primeros 80, si el PP no es capaz de construir con ese inmenso contrapoder un frente de resistencia que rompa el modelo confederalizante de España de dos velocidades que se nos quiere imponer por la vía de Tapadillo, oye, pues que se dediquen a otra cosa. Andalucía rompió ese intento inicial a principios del periodo constitucional en 1980 y lo rompió porque el PSOE supo manejar muy bien el sentimiento igualitario. Si el PP no es capaz de utilizar ese enorme contrapoder para impedir esto, pues oye, no sé, que entreguen la cuchara y voten a Sánchez ellos en las próximas, vamos.
De lo dicho este fin de semana, Teodoro, lo que ha dicho Marta Rovira entra dentro de lo normal. Marta Rovira diciendo, queremos todo el cupo fiscal porque somos separatistas y tal. Lo que ha hecho Sánchez, que es, después de que María Jesús Montero me lo ponga a huevo, yo doy una entrevista el domingo a un medio más o menos en el que yo me siento cómodo, para confirmar eso de forma suave y tranquila y poniendo voz de que soy muy buena persona, eso también se lo hemos visto, ese modus operandi se lo hemos visto al presidente muchas veces. Lo chocante, por lo menos yo lo veo así, no sé si tú lo ves igual, es lo de Salvador Illa. Un señor que va de socialista, que va de sensato y que de repente dice, el que es el tercero en dar, tiene que ser también más o menos el tercero en recibir. Y es lo que apuntaba Ignacio, lo venimos apuntando toda la mañana. Se acabó el IRPF, se acabó todo lo que es la distribución, progresividad, todos esos mantras que el PSOE defiende a muerte.
Bueno, no estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque, verás, sí, o sea, evidentemente estamos viendo estas reinvenciones, ¿no? De personajes que a la medida de sus intereses o de sus necesidades, de la necesidad virtud, van transformándose. Pero en realidad, si te fijas, lo que ha ocurrido en Cataluña es que el nacionalismo se ha ido claramente al independentismo y ha dejado el espacio del nacionalismo moderado. Y ese es el espacio que está ocupando el Partido Socialista y con el que está teniendo unos resultados electorales extraordinarios, ¿no? Es decir, hay un nacionalismo que ve que la deriva independentista pues se lleva evidentemente a la ensoñación, por utilizar el término de la sentencia del Procés, y que... En fin, el SEIN, el pragmatismo catalán, pues seguramente ha entendido que el PSC es el nuevo nacionalismo que les interesa. Y en ese sentido, pues volvemos a las balanzas fiscales y nos vemos a Salvador Illa haciendo el discurso que hacía Artur Mas. Básicamente el discurso que hacía Artur Mas. Con lo cual, pues dice, somos los terceros en aportar y los decimocuartos en recibir. Y no, no tenemos que recibir como aportamos. En fin, Ignacio ya... ha ironizado sobre esto, ¿no? Ya vemos a Ana Patricia Botín diciendo quiero ser la primera en recibir. No, lo insólito, Sergio, que es en lo que discrepo, no es lo de Salvador Illa, es lo de Juan Espadas. Uh-huh. O lo de cualquier varón socialista. Es decir, evidentemente Page se ha desmarcado. El extremeño está marcando distancias. Pero en términos generales...
Lo insólito es el socialista de fuera de Cataluña que se calla.
Claro, es decir, esto es lo verdaderamente extraordinario, ¿no? Es decir, que este discurso de Pedro Sánchez de lo singular a la medida de todos, vamos a hacer una cosa a la medida de todos, pero singular para Cataluña. Oiga, mire, no, ya lo decía antes, esto es una pura contradicción en los términos, absolutamente impensable. Pero en efecto, estamos ante el proceso de la amnistía. Vamos de inconstitucional a... vamos a debatirlo, se habla, se negocia, y efectivamente era constitucional, oye, ha sido niña. Bueno, pues vamos a ver exactamente lo mismo. Pedro Sánchez decía este fin de semana porque había que hacer esto para una comunidad tan importante como Cataluña, decía Pedro Sánchez. Vamos a ver, ¿es más importante que las demás? ¿Más importante que Andalucía?
Para
o
él,
que,
sí.
O que Cantabria, o que La Rioja, o que Extremadura, o que Murcia. Claro, para él sí, que eso es justamente, no es tan importante, sino tan importante para mí. Eso es lo que estaba diciendo Pedro Sánchez, esa era la estructura profunda de la frase. Y evidentemente... ¿En qué punto estamos? Pues Junts presiona a Esquerra para repetición electoral, hacer un Junts pel sí y, yendo juntos, superar al PSC. Y que esa fuerza sea la número uno en Cataluña. Y Esquerra solamente podría no aceptar, digamos, esa vía si consiguiera un premio muy considerable, y el premio muy considerable, evidentemente, pues es esa financiación singular, que tampoco lo garantiza, porque Esquerra está dividida y hay mucha confrontación interna. Pero bueno, en cualquier caso, estamos ante una cosa extraordinaria, ¿no? Y me parece que de todo esto, lo verdaderamente estupefaciente es que haya varones socialistas de comunidades que no son la tercera en aportar, sino son comunidades con menor desarrollo, con problemas estructurales históricos, comunidades más pobres o menos desarrolladas, cuyos líderes socialistas están no ya callados, sino en algunos casos como Juan Espadas, como el líder andaluz, que como recordaba Ignacio, fue quien en la transición logró aquello del café para todos. Bueno, pues ya lo están diciendo en Cataluña, café con un poquito más o menos de azúcar no es la solución, ¿eh?
Café estamos para hablando, todos y para
estamos hablando de café para nosotros.
Por esto yo es que quiero que Sánchez y María Jesús Montero y tal vayan a Andalucía, a Castilla, a Valencia, a decir allí por qué Cataluña es mejor que las demás.
Porque en este momento, claro, Ignacio, la necesitan
usted,
más.
Vaya usted a explicarlo. Es decir, está claro que Cataluña no es la región más pobre de España. No sé si es la primera más rica o la segunda. No es la más pobre, por tanto, no es la más necesitada.
Puede ser la peor
financiación. Puede ser la peor gestionada. Lo que desde luego no es la más pobre. Si no es la más pobre, no es la más necesitada de una financiación suplementaria. Entonces, cuando se dice singular, distinta, quiere decir que son mejores. Vayan ustedes al resto de España a explicar que Cataluña, que los catalanes, son mejores que el resto de los españoles. Porque esto es lo que están diciendo. Esto es supremacismo.
Hay, desde luego, una incoherencia, a mi juicio, muy grande en el argumento que está utilizando el presidente del gobierno. Esto, cuando dice en la entrevista de La Vanguardia, es que es perfectamente compatible el hecho de que haya una igualdad fiscal, territorial en España, con un tratamiento a una comunidad tan importante como Cataluña. Esto, efectivamente, es una contradicción en los términos. No se puede. O sea, para unos café, para otros Malta y para otros achicoria, ¿no? Uh-huh. Digamos, y para otros, como tú decías, Sergio, café irlandés.
Y el tren de Extremadura.
Con un poquito de alegría.
Y el tren de Extremadura, claro.
Este es aquí vamos a ver, ahora, ¿por qué Cataluña es la comunidad fundamental para Sánchez en este momento? Que además se está, yo decía antes, los precios que está poniendo el independentismo catalán a Sánchez, que son muy claros. El precio por la investidura de Sánchez, la amnistía, ahí está. El precio ahora por investir a Illa o mantener un apoyo al PSC, la fiscalidad. Tercer precio, presupuesto del Estado, será el referéndum, no tengan ninguna duda, que ya está ahí como siguiente cheque al cobro. Bueno, esto es lo que tenemos en este momento, ¿no? Y Salvador Illa ha dicho también, después de la entrevista de ahora, se ha venido arriba y ha dicho, es que yo quiero trabajar desde ya, me tenéis que investir ya, me quiero trabajar ya para esto, para arreglar este tema de que seamos los que más aportamos y los decimocuartos, no son los decimocuartos, son los
décimos.
Este
es el discurso, por cierto. Por cierto, este es el discurso de las élites catalanas, otra cosa sí. Muy socialista también, claro. Defender a las élites.
Exacto. Pero
este Ignacio, es el discurso que presionan ayer, claro. En la vanguardia, es decir, los sectores que están detrás, lo decía Teo, los sectores que estaban detrás del puyolismo, pero de convergencia y que ahora están detrás del
PSOE. Los precios que tiene que pagar el PSOE, o sea, que le da exactamente igual a Sánchez con este argumento. Uno, que deja a los varones socialistas, a Juan Espada, como decía Teo, y a todos, a los pies de los caballos. Ya, es que, ¿ahora qué van a explicar? Efectivamente, ahora cuando digan que ha dicho su jefe...
Luego hay elecciones, el 9 de junio hay elecciones... Claro. Y Ferraz manifiesta su preocupación por los bajos resultados del PSOE en Andalucía y en Madrid.
Pero Sergio,
y
en más sitios, es decir, bueno, aquí resulta que nosotros somos de segunda o de tercera frente a los catalanes que son de primera. O sea, dejan a los pies de los caballos a los buenos socialistas. Y dos, hipotecan también efectivamente el voto en el resto de España. ¿Qué van a pensar? ¿Que en unas elecciones generales, en unas elecciones autonómicas, municipales, van a tener un respaldo enorme después de que se está viendo esta injusticia, que vuelvo a insistir, como decía al principio del programa, que rompe lo que ha sido la línea maestra del PSOE desde el principio?
Eso, Antonio,
eso lo hacía Felipe González, lo explicaba
electoral
muy bien, lo que era la equidad, la solidaridad interterritorial que defendían los socialistas. Ahora no, ahora nos lo cargamos y no pasa nada por cuestiones simplemente de conveniencia.
Pero ese coste electoral que tú señalas dependerá de lo que el PP sea capaz de hacer. Bueno, yo recuerdo que a principios, en el mandato, el primer mandato de Aznar, hubo una reclamación de que se había una serie de gente, no sé si eran 200.000 o 300.000 andaluces, que no había, en el censo habían crecido, se habían inscrito, sí, había una desactualización del censo. Y por tanto, como el censo, la financiación estaba vinculada en parte al censo, pues estaba infrafinanciada Andalucía. Entonces, el PSOE de Chávez, futuro inmediato, indultado por el Tribunal Constitucional, que es lo que van a hacer, indultarlo por la puerta de atrás, organizó una campaña magnífica donde le decían a los andaluces que el gobierno de Aznar no reconoce a 200.000, tiene 200.000 andaluces clandestinos sin reconocer. Eso la gente lo entendía, lo de la financiación no lo entendían, pero esto sí lo entendían. Bueno, pues si el PP no es capaz de organizar un relato que le diga al resto de los españoles no catalanes que hay un trato de privilegio para Cataluña, se merecerá todo lo que le pase.
Pues a partir de las 9, Ignacio, vamos a tener la ocasión de hacer ese tipo de preguntas que tú estás planteando y a ver si nos las responden. Pero por avanzar un poquito más antes de que lleguen las 9, Teodoro, siendo tú un autor de éxito con La muerte del periodismo, quiero conocer primero tu opinión sobre otra derivada de esa entrevista del presidente del gobierno en La Vanguardia, que consiste en que ha dado más detalles sobre esto de presionar a los medios de comunicación. Seguimos sin tener muy claro cómo puede ser la cosa, porque se basa en el reglamento que puso en marcha la Unión Europea y él está desdibujando el verdadero sentido de ese reglamento, pero bueno, ha dado algunos detalles. Sería dar una vuelta más al derecho al honor y al derecho a la rectificación. Y sigue con los pseudomedios, que él llama pseudomedios, financiados por el PP o Vox en diferentes comunidades, los sigue teniendo en el punto de mira. ¿A ti todo esto a qué te suena?
A lo mismo. Esto es en el fondo muy sencillo, es la regla básica. Si a Pedro Sánchez le preocuparan los pseudomedios lejos de hacer periodismo, fabrican bulos y campañas de desinformación, diría: hay que acabar con la impunidad de los pseudomedios. Ya está.
Si tú dices, hay que acabar con la impunidad de los pseudomedios, abres un debate. Venga, definamos qué es pseudomedio. Y a partir de ahí, diagnostiquemos cuáles son sus prácticas degradadas y acometamos las posibilidades que haya para corregirlas. Cuando tú dices, hay que acabar con los pseudomedios pagados por el PP y por Vox, aparte de que podrías estar diciendo, ¿por qué los pseudomedios que pagamos desde el Partido Socialista y los socios? Esos no hay que acabar con ellos, ¿eh? Solo hay que acabar con los que pagan el Partido Popular y Vox. Independientemente de esto último, está claro que cuando tú le pones el apellido de PP y Vox, no te preocupan los pseudomedios. Te preocupan que, el efecto que puedan tener contra tus intereses electorales. Y por tanto, digámoslo claro, a Pedro Sánchez el periodismo y la verdad le interesan muy poco. Yo creo que sí que es interesante, evidentemente, definir en alguna medida la existencia de las líneas entre medios y cosas que no son verdaderamente medios, entre periodistas y personas que ejercen funciones que no encajan en los estándares del periodismo, y que una nueva realidad, que siempre es muy difícil, Sergio, es decir, en el pasado era relativamente sencillo en el ecosistema periodístico del siglo XX. Ahora, en el mundo digital, no. Y efectivamente nos interpela y nos exigiría avanzar en esa dirección. Pero ya digo, es decir, cuando Pedro Sánchez está diciendo esto, yo creo que todo el mundo tiene que tentarse la cartera, ¿no? Porque me da la impresión de que de aquí, si sale algo, van a ser restricciones para el periodismo y abusos desde el poder, que es justamente lo que nunca, es decir, si el periodismo se ha autorregulado a lo largo de, sobre todo, los últimos 70 u 80 años, esa autorregulación es la consecuencia de una idea. El poder no puede regular al periodismo, porque el periodismo es una conquista al poder, para controlar al poder. Y por tanto, si tú permites que sea el poder el que te regule, evidentemente terminará por recuperar parte de ese terreno y mermando las capacidades del periodismo.
Y además,
ya digo, no me creo nada, porque con el apellido PP y Vox, creo que está declarando sus intenciones.
Es que además de que el sector se autorregula y tiene que ser un cuarto poder y todo lo que tú has explicado también, es que además todos tenemos muy claro que si yo me pongo en este micrófono a sustituir un día a alguien como Carlos Herrera, yo sé la responsabilidad que estoy teniendo. Y yo sé que si yo calumnio o digo algo que es una barbaridad, yo me veo con un problema en los juzgados. Es decir, que estamos controlados. Estamos controlados. Si es que parece, tú escuchas no a algunos y parece que los periodistas estamos en el éter y hacemos lo que nos da la gana.
La historia no va de eso, aunque ahora dicen, bueno, vamos a endurecer el derecho a rectificación y tal. Oiga, bienvenido, vale, pues hagan lo que sea, ya veremos lo que hacen. Pero la historia va de lo que dice Teo, de apretarle a los medios críticos, en general. Pero esto es muy difícil. Es que después salir una chapuza legislativa con retroceso. Porque es muy difícil que intenten, la cosa va de intentar asfixiar los patrocinios de medios por parte de las comunidades autónomas que ahora están gobernadas por el PP, la mayoría. De eso va la cosa.
Y de las empresas que las controla el gobierno también.
Claro, pero es que es muy difícil regular esto sin que te salga el tiro por la culata y asfixies a tu propia trompetería. Porque es que al final las cosas funcionan como funcionan. Aparte de que es que si prohíben patrocinio es contra la otra manera. Es decir, bueno, yo creo que esto no les va a resultar tan fácil. Otras cosas, porque no nos engañemos. Es decir, hay voluntad de defender el fuerte. Hay voluntad periodística de defender el fuerte. Y ser antipático podrá ser más o menos desagradable, pero yo creo que esta no les va a salir bien. Aparte de que esto de controlar al periodismo tiene, valga la redundancia, muy mala prensa en el exterior y en el interior. Insisto, conocida la fineza legislativa de este gobierno, ley del sí es sí, etcétera, etcétera, ley de la vivienda, etcétera, etcétera, legislar una cosa que tiene que hacerlo quirúrgicamente les va a resultar muy complicado sin que el retroceso del tiro vaya contra su propia filas.
Hay varios elementos que hay que tener en cuenta. También Europa. Es decir, tú no puedes hacer aquí una legislación de controlar la prensa.
No, se van a intentar amparar en una directiva europea, claro, que hay de hace unos meses.
Bueno, pero vamos a ver. Pero decía antes Sergio una cosa. De él y nosotros y todos los que nos asomamos a un micrófono, a una cámara, ¿no?, con una opinión en la prensa, estamos sometidos al Código Penal, evidentemente, y a las leyes, al ordenamiento jurídico vigente. Y si cometemos una infracción, si atacamos el honor indebidamente de una persona, tal, pues podemos ser llevados ante los tribunales como corresponde. Y todos estamos en eso. Si es que aquí no se trata de barra libre y que seamos impunes en absoluto, para nada, ¿no? Y el derecho de rectificación, muy bien, pues sí, hay mecanismos que evidentemente ejercen, además, yo creo, a favor también de la dignidad de los periodistas que nos consideramos tales, porque luego hay pseudo periodistas y pseudo medios, también hay que decirlo. Me hace gracia, por cierto, si me permite, Sergio, la cuestión de tabloides digitales. Que al final, esto es una cosa, eso Teo lo sabe muy bien. La prensa de calidad, históricamente, en el siglo XIX, primeros del siglo XX, eran los formatos sábanas, que eran los periódicos muy grandes, enormes, tal. En el Reino Unido, en algunos sitios también, pero en el Reino Unido, básicamente, empezaron a hacerse, se doblaron esas sábanas, y eran los, se llaman tabloides, por el tamaño que tenían esos periódicos, el tamaño del papel.
En España,
¿no?,
todos son ahora tabloides.
En España, bueno, en España y prácticamente en todo el mundo ya, por una cuestión de economía de medios, ¿no? Pero ahora ya todos son tabloides, ¿no? Tabloides digitales, o tabloides o digitales, porque realmente no cabe, o sea, bueno, lo digital puede ser sensacionalistas, pero no decir, tabloides.
Una,
¿no?,
cosa más me gustaría decir. A mí, de verdad, lo único que me preocupa de este asunto, y el gobierno va a intentar tirar por ahí, es la permeabilidad que puedan tener los dueños de los medios de comunicación, los accionistas, sobre todo los que no son,
sí, los que no son
íntegramente editores,
sí, los fondos de inversión,
y que les interese, claro, estar a bien con el gobierno, porque claro, este oficio, como la vida en general, consiste en resistir la presión, porque presión siempre hay, y el problema no es que te llamen por teléfono, el problema es que tú lo cojas. Entonces, si hay editores o dueños de medios de comunicación dispuestos a coger el teléfono, entonces sí tendremos un problema.
Y no tiene nada de periodista,
pero ese problema no será del gobierno.
Sí, terminamos contigo, uno de los males del periodismo, evidentemente, está más que diagnosticado, es la falta de editores, de auténticos, sí, editores, claro, ¿no? Que son los que vendieron los diarios a los grupos multimedia, con televisiones, en fin, con la industria del espectáculo, del show business, y se ha producido, que de ahí viene un poco el término, Antonio, eso de tabloidización, ¿no?
Sí,
la creciente tabloidización o espectacularización y popularización, digamos, de los contenidos, con el clickbait ya descosidamente. Pero, en fin, yo creo que efectivamente este es un punto, ¿no? Lo que hagan los editores. Y luego, Ignacio ha insistido mucho a lo largo de la mañana en hablando de la financiación autonómica, en lo que haga la oposición, ¿eh? El enorme poder que tiene el Partido Popular, que el problema no es la calle Génova. El problema está en que el PP tiene muchas comunidades y, por tanto, tiene comunidades con intereses muy distintos en el capítulo de financiación.
Muchas comunidades
a uno les interesa
y poco mando coordinado.
Sí, claro, es verdad, pero a uno les interesa más una financiación por población, a otros por despoblación, a otros por envejecimiento, en fin. Pero efectivamente, el Partido Popular, y esta es una batalla clave, necesita encontrar una coordinación para hacer ese discurso.
Pues me estáis dando buenas ideas para la próxima, para la entrevista que vamos a tener y la charla que vamos a tener ahora, a la vuelta de las 9. Va a ser enseguida, pero antes, si me permitís, un buen consejo de Línea Directa.
Hay cosas, Sergio, como, por ejemplo, la vajilla que heredaste de tu abuela, o esa alfombra que compraste en un viaje maravilloso en Turquía, que tienen un valor incalculable para cada uno de nosotros. En cambio, contratar el seguro ante la ocupación ilegal de Línea Directa, tengas o no seguro de hogar, se calcula muy rápido. Y mira, 24 euros al año, incluso si lo tienes vinculado a la hipoteca. Así de sencillo. Con este seguro tendrás compensación económica, alojamiento alternativo, asesoramiento jurídico para el desalojo y responsabilidad civil, entre otras cosas, claro. Así que vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo.
¡Dominos!
Lolo.
Solo este jueves 20 de junio, con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Óptima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Óptima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Hay mucho.